mañana, 28 minutos, después de la entrevista a Felipe con el general Mendoza, pues lo que va a pasar es que vienen otras suspensiones.
Sí.
No solo de la policía, que decía Ricardo al principio que el ejército había salido airoso. Tal vez no, el ejército no salió tan airoso, porque hombres del ejército también estaban en ese grupo.
La defensoría sí había sacado al ejército.
Esa es la noticia de lo que dice el general Mendoza, que el ejército también disparó.
Todos. Pero es que póngase en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estos 35 policías de los que habló el general Mendoza. Son jóvenes muchachos que están todos los días metidos allí, que es una zona de conflicto. Es decir, ahí confluyen todos los las BACRIN, los desmovilizados de las FARC, los narcotraficantes, etcétera. Póngase usted en una situación de esos muchachos, con solo un vergajo que haga un disparo, un narcotraficante o un cultivado, lo que usted que haga un disparo, se genera un caos y una confusión. Pero yo no veo pues que estos 35 jóvenes de la policía, incluidos los jóvenes que prestan el servicio, salen todos los días pues a las 5 de la mañana a ver a quién matan.
Felipe, esto es...
A ver, vamos a matar campesinos, no, eso no funciona así. Ahora, decirlo desde Bogotá, perdón Néstor, decirlo desde Bogotá, desde la comodidad de la curul, de la senadora Ángela Robledo, por ejemplo, que no ha hecho sino decir que este es un gobierno asesino, y no, eso es muy cómodo. Vayan a la zona,
ella es
estén en la mitad de la guerra y el conflicto. Es que eso es muy fácil, sentarse ganándose 35 millones de pesos a mandar videos. No, vaya y pónganse en la situación de estos 35 muchachos, más de los campesinos, más de los cocaleros, más de...
Vamos, Felipe, por detrás. A ver, creo que no hay duda.
Lo sensato es esperar las investigaciones, digo yo.
No hay duda que aquí cometieron unos errores.
Pero por supuesto,
y unos atropellos.
Claro.
Está escribiendo Aida Bella.
Y eventualmente delitos, Néstor.
Bueno, pero para espero.
No, es que no tengo ninguna duda porque mataron campesinos.
Pero esperemos las investigaciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estos señores, agentes de la policía, dispararon? ¿Por qué?
Aida Abella, que es otra dirigente.
Ah, no, bueno, sí.
Pues porque se sintieron atacados, por
dice,
eso dispararon.
Digo yo, no sé.
Dice lo siguiente, dice que es la misma tesis de la senadora Robledo.
Sí. Ah, no, es que eso se le han pasado en eso, sí.
Justificar la masacre señalando que los policías están tensos. Ningún policía o militar dispara por orden de sus... dispara sin orden, sin por orden de sus superiores.
Eso tampoco es cierto. Cuando usted está siendo atacado.
Bueno, hay una orden que es implícita.
Ah, yo no
está
me diga
atacado,
que,
claro.
No me diga que cada vez que había un conflicto con las FARC en zonas de combate tenían que esperar la orden del general para dispararles.
Es que aquí se mezclan.
Para defenderse.
Se mezclan.
Ah, yo
cosas.
No sabía que la guerra funcionaba
porque
esperando la orden del Supremo.
Dicho Néstor, que los policías Néstor, y los militares cometieron seguramente un error.
Sin
gravísimo.
Lugar a dudas.
Yo estoy de acuerdo con usted en que estos muchachos no se levantan y dicen, bueno, hoy vamos a matar campesinos y aquí. Desde el primer momento, yo se lo dije el viernes, aquí eso olía feo.
¿Sí?
Y era feo, porque unos claro. policías...
Y es feo que traten de encubrir, claro, y es feo que hablen de que no hubo sí. tantucos, de que sí hubo, pero que llegaron a las copas de los árboles. Y es feo que sí, claro. no... Que no es decir...
Por imprudencia o por negligencia claro. o por impericia... cometieron un
así
error
es.
Y mataron a unos campesinos.
Eso es así.
Bueno, incluso todavía no se sabe si los disparos provinieron de la policía. Porque es que está, aquí estamos asumiendo que los mató la policía, no se sabe todavía.
Y después de matarlos, se inventaron una serie de infundios.
Sí, la fachada... Aurelio, yo estoy de acuerdo con usted en que el error de los policías es terrible.
Ay, ya en el pasado lo han hecho en otros casos, pues mucho
pero,
más.
Pero el
pues
encubrimiento...
El encubrimiento
es peor.
O sea, claro, no, pues no es peor, sí. pero está muy mal hecho.
No, es que la primera... Aquí hay demasiadas cosas para poder referirse al hecho, pero lo que inturbia toda la posibilidad de uno poder plantearlo de manera abierta, pues es que acuérdese que hasta el presidente Santos ofreció 150 millones de pesos por Guacho. Guacho ya no volvió a aparecer. Entonces, el problema era Guacho, los tatucos, ni Guacho ni los tatucos están probados, y aquí evidentemente hubo un crimen de Estado. Esto ya lo dice la Defensoría, lo ha reconocido el vicepresidente Naranjo, ya lo ha dicho, hombre, esto sí pasó, ya, ¿qué más hacemos? Pero entonces el punto es, a mí sí me quedan muchas dudas después de oír al general Mendoza, se lo digo Néstor.
Pero Aurelio, déjeme hacer una precisión, usted
es que
dice que no,
se
no
habla...
quiero pasar por alto esto, que hubo un crimen de Estado significa... Es decir, eso son palabras mayores,
que
eso
hubo
es diferente al error
pública,
de unos policías que pudieron haber
hubo
cometido.
Hubo unos miembros de fuerza pública disparando sobre una población campesina inerme. Y eso se llama igual crimen de Estado.
No.
Así se llama. no le pongamos eso más.
Un crimen de Estado es cuando es ordenado por el alto mando de la fuerza pública.
Pero aquí ya alguien lo planteó. No sé si Aida Bella o aquí en la mesa, varias personas. Bueno, y esos policías dispararon porque se les ocurrió.
Perdóneme, Néstor, para ampliar este concepto. No porque se les ocurrió, sino porque se sintieron atacados.
Claro, yo no sé.
Héctor, discúlpeme, por favor. Discúlpeme.
Aida Bella y Aida Bella.
A mí me deja muy mal sabor.
Están pidiendo la renuncia del general Mendoza que acabamos de escuchar.
Claro, es que a mí me deja muy mal sabor. Me deja muy mal sabor. La entrevista de ahora del general Mendoza. ¿Sabe por qué me deja mal sabor?
¿Por qué?
Porque durante, de manera reiterada, hablo de la guerra que se está librando allá. ¿Allá qué hay? ¿Hay una guerra o hay un proceso de erradicación voluntaria, manual, con las comunidades?
Hay una ambas. Guerra, Aurelio.
Hay una guerra y hay un proceso voluntario. No hay de todo.
Felipe, Aurelio, es que ambas no se puede.
Recuerde que allá
es que
hay bandas.
¿Cuál es la
de
política prioritaria?
Hay disidentes de las FARC, pero, está ¿cuál? Guacho, hay una ruta de narcotráfico para sacar la droga hacia México.
Néstor,
es decir, ya no estamos hablando de angelitos.
Pero es que ahí no puede haber ambigüedad.
Vivir a Tumaco accidentalmente, bueno, Aurelio.
Ahí no puede haber ambigüedad. Ahí no puede haber ambigüedades. Ahí o estamos en guerra, y entonces el general Mendoza monte la guerra y dígale a la gente, estamos en guerra, o estamos en una política de erradicación manual, voluntaria, en el marco del posconflicto de los cultivos.
Es que lo que hace el ejército no es una política de sustitución voluntaria, Aurelio.
Bueno, entonces estamos con ejército.
La política tiene dos patas. Una es voluntaria y la otra es forzada. En donde está el ejército y la policía es forzada respecto de plantaciones industriales, etcétera, y a esa se refirió el general.
O sea, ¿quién manda en la zona? Voy a ponérsela más fácil. ¿Quién manda en la zona? ¿El general Mendoza o Rafael Pardo? Se la voy a poner así.
¿En donde estaba el general Mendoza?
¿En
donde pasaron los hechos el general Mendoza?
¿Usted por qué cree que habló el general Mendoza, Aurelio? ¿Y por qué cree que Rafael Pardo está en Bogotá?
Que lo que había no era una guerra ya.
Hizo una visita el sábado.
Yo digo, la figura de Rafael Pardo es porque... es más, yo creo que nos ha hecho falta las declaraciones de este alto ministro especializado para el posconflicto, que es lo que hay en Tumaco, una política de erradicación voluntaria manual o una guerra.
Ambas
que
cosas.
Que digan qué es lo que hay.
Ambas cosas.
Para saber qué hay. Entonces no estamos
tan fácil la respuesta, ambas cosas.
Sí, estamos todavía en conflicto. La gente de la sustitución voluntaria dice que les han incumplido, Héctor, que eso es un saludo a la bandera, que eso es firmar un papelito y que ni siquiera han ido a georreferenciar la zona. Es vergonzoso.
Néstor, es ambas cosas, porque en todas partes hay ambas cosas. Donde hay cultivos que llaman industriales, que son cultivos de más de una determinada área, que no recuerdo cuál, lo que hay es una erradicación forzada. Y en Tumaco, evidentemente, los cultivos son unos cultivos enormes, donde lo que hay es erradicación forzada. En unas zonas de Tumaco hay procesos de sustitución voluntaria en los que las familias han firmado, etcétera. Y aquí lo que ocurrió es que los que utilizan las grandes cultivos utilizaron a los pequeños campesinos, los obligaron a marchar, porque sobre eso hay testimonios de que el Guacho, el alias David, el Cachi, todos esos ampones que tienen tomado a Tumaco, obligaron a los campesinos a estar en esa movilización.
Por eso es que esta ecuación no es fácil, esto no es blanco y negro, no son campesinos contra la policía, hay de por medio bandas de narcotraficantes que están allí actuando y que están moviendo los hilos de todas estas protestas. A ver, Nicolás.
No, simplemente, Néstor, yo quisiera hacer una referencia que esto era casi que previsible, y el escenario de lo previsible en lo que sucedió fue el peor de todos. Porque lo que vimos fue que la política antidrogas, cuando se trata de erradicación forzada, es peligrosa para los miembros de la fuerza pública. Termina habiendo desmanes como el que vimos la semana pasada, que terminó con 8 campesinos muertos. Termina usted sin poder erradicar. ¿Qué van a hacer pasado mañana? ¿Van a seguir dándole a eso? ¿Van a seguir tratando de erradicar forzadamente en el estado de cosas en las que está hoy esa situación en Tumaco? Entonces, y adicionalmente a eso, lo que vivimos desde el jueves es francamente doloroso, y es doloroso porque yo creí y nunca pensé que lo que estuviera diciendo la policía era mentira, Néstor. Entonces el desprestigio institucional sobre la base de justificar unos hechos que son inexplicables, o más bien que pueden ser explicables pero que no se pueden justificar, pues termina siendo el caldo perfecto del resultado que quieren los cultivadores industriales y los narcotraficantes de coca. Y es lugares en donde la fuerza pública no puede entrar, escenarios de confrontación social, desprestigio de las instituciones y parálisis del programa de sustitución. Es que eso ya lo habíamos vivido. Y por esa razón fue que terminamos en la fumigación aérea para precisamente evitar todas estas dificultades. Sobre eso existen informes, estudios, anuncios, menciones. Y terminamos devolviéndonos a esta situación en donde lo único que se garantiza es que la coca no se arranque y que el conflicto crezca. Evidentemente, yo creo que aquí todo salió mal. Todo salió muy mal para el Estado, la fuerza pública queda con una lesión enorme por cuenta de esta situación. Los campesinos, pues ni se diga, es que usted además de ser un cultivador de coca con ocasión de las circunstancias, por ser presionado por las bandas criminales, ahora termina siendo asesinado por las fuerzas del Estado. Esto sí francamente es insostenible y la situación debería llevar a una reflexión, Néstor. A una reflexión alrededor de cómo volver a una estrategia que logre los efectos que se buscan en la lucha contra la droga, sin poner a todo el Estado en peligro y sin garantizar que los únicos que ganan sean las bandas de narcotraficantes, que en esta situación particularmente son los grandes triunfadores de la jornada. Como ya lo dije, campesinos imposibilitando la erradicación, fuerza pública desprestigiada, Estado maniatado, policías metidos presos y demás. Una situación franca dolorosa en estos cinco días.
La Fiscalía General de la Nación está anunciando esta mañana que la vicefiscal María Paulina Riveros asume personalmente la investigación y que viajará hoy mismo a Tumaco a encargarse de las averiguaciones sobre los policías y los militares que están involucrados. Esto quiere decir, Juan, esto no va para la justicia penal militar, ¿no? Esto a la justicia ordinaria de los involucrados.
Claro, me parece buena noticia que vaya la vicefiscal. Eso me parece que es necesario para que pueda avanzar bien esa investigación. Y ha quedado en evidencia, Néstor, la falta de torre de control en este posconflicto. La entrevista que le acabamos de escuchar al general de la policía, lo que muestra, para decirlo gráficamente con un término coloquial, es un despelote en la acción de las instituciones en Tumaco. Él mismo sugiere los temas del ejército, allá dice que le llegan comisiones sin siquiera coordinar con ellos. Ellos, por su parte, están sometidos a esa calamidad que representó la multiplicación de los cultivos ilícitos estimulada por las FARC, con gente estimulada por las FARC y de las FARC en esa zona, que ya venía mal, pero que se ha convertido en este polvorín en la que la acción coordinada del Estado brilla por su ausencia. Aquí, a la hora de dar declaraciones, aparecen una cantidad de funcionarios del gobierno, de una cantidad de oficinas, con una cantidad de cargos rimbombantes, pero la acción en terreno está saliendo muy mal, y está saliendo muy mal desde muchos frentes. Está saliendo muy mal porque hay presencia reiterada de episodios violentos asociados con la erradicación. Eso, mire usted una columna que hay ayer de Molano en El Espectador, que yo cito hoy en mi propia columna, son muchos casos. Por otra parte, pero estamos hablando de casos en el Meta, casos en el Guaviare, casos en Norte de Santander. Por otra parte, Néstor, la acción eficaz de reivindicación social de esa zona no funciona. Por otra parte, hay una total confusión acerca de la naturaleza de tipos como Guacho, si son o no de las FARC o fueron de las FARC o a nombre de quién
Guacho
actúan.
No aparece, y al Guacho final ya se perdió. Todos buscándolo allá, ya está el general Mejía, está el general Nieto, pero está el general Naranjo, va la vicefiscal y Guacho es el único que no aparece.
Y no aparece con claridad tampoco su filiación. Después de que fue un hombre claramente identificado con las FARC, luego ellos salen a negarlo, y entonces con gran descaro algunos de los comandantes de las FARC, que no han cumplido con su tarea de entregar información para desmontar su estructura narcotraficante, reclaman solo investigaciones y acción contra la policía. Por supuesto que tienen que investigar, y en buena hora se produjo el informe de la Defensoría día, y me parece que hizo bien el general Naranjo señalando que si gente de la policía produjo los disparos, pues los tienen que remover. Pero lo que hay aquí, Néstor, es un despelote absoluto, y los que van ganando son los narcos que venían de las FARC, los nuevos narcos, los narcos que han cambiado de brazalete, los narcos que se han reciclado, y la gente de Tumaco padeciendo estas tragedias.
Los acompañamos desde Blu Radio. Si usted quiere opinar, participar en este debate, la cuenta Blu Radio Co, para que usted opine sobre lo muy grave que está sucediendo en Tumaco.
Guacho no estaba en el listado de las FARC, Néstor, ¿no? Las FARC y la oficina del alto comisionado, entiendo eso segundo, las FARC sí lo dijeron expresamente, no sé si la oficina del alto comisionado ya lo confirmó, pero dijeron nunca estuvo en la lista de las FARC, ni es un disidente de las FARC. Guacho hablando, es un narcotraficante.
Hablando de las FARC, el general Naranjo se reunió ayer con Romaña, ¿no? Sí, que ha tenido control territorial, o tuvo control territorial,
pues es que
en esa zona.
Romaña está ahí en la zona veredal.
Era como el más alto de los que están en la zona veredal, que está en el área, que es cercana al área, y efectivamente el general Naranjo se reunió con él. Recordemos, yo creo que ese es un tema muy importante que está pasando un poquito desapercibido en este caso, porque lo que hemos dicho, yo lo he dicho aquí varias veces, es que en este tema sí debemos tener una diferencia. No debe ser lo mismo con FARC que sin FARC, porque si es lo mismo, si no ganamos nada. Aquí necesitamos que haya, digamos, cuál es la actitud que están teniendo las FARC, que sería muy malo, como lo dice Juan, si solamente estuvieran pues pidiéndole explicaciones a la policía, ¿no? Ellos tienen que tener una participación activa y favorable al tema de sustitución.
Tal vez, Néstor, se nos olvida que hay un tema de fondo, independientemente de estos dolorosos hechos. Es que el Estado colombiano abandonó al Pacífico. Hoy es Tumaco, hace 4 o 5 meses fue Buenaventura, y así sucesivamente. Entonces, que unas casas de pique en Buenaventura, entonces va no sé quién, ahorita va el general Naranjo y se está ya 3 días o 2 días y tal la cosa. El Estado abandonó el Pacífico colombiano, como abandonó al Chocó.
Felipe, son las 7 de la mañana, 45 minutos en segundos. Vamos a Lima, a Perú. Tenemos ya comunicación, se encuentra Javier, ¿me escucha? ¿Tenemos buena señal desde Lima esta mañana?
Aquí le estoy copiando, Néstor, buen día.